El caso Wallace, un caso que retrata la supuesta justicia que existía en el periodo de Felipe Calderón, que hoy más bien podemos reconocer como un caso lleno de irregularidades e impunidad. Para conocer más detalles acerca de estas acciones que comentó el día de hoy la presidenta y el impacto y trasfondo que tienen precisamente en este caso, ya lo decíamos, de Brenda Quevedo, nos enlazamos ahora en Imer Noticias, tu punto de referencia, con Brenda Quevedo Cruz. Insistimos, un caso que refleja un pobre y lento sistema de justicia. Buenas tardes, Brenda, ¿cómo te encuentras?
Hola, buenas tardes. Me encuentro, híjole, emocionada, pero sinceramente no quita el cansancio ya emocional de tantos años y que esto de seguimos en la lucha, pero bueno, ya con este pronunciamiento de la presidenta, esperamos que ya no quede nada más en palabras, sino en hechos, de que se revise mi proceso, mi caso.
Sobre todo, como ya lo decíamos, un caso que pues desde el inicio ha tenido toda una serie de irregularidades, incluso la violación más grave es que prácticamente 20 años has estado recluida en prisión preventiva, luego en prisión domiciliaria y sin recibir sentencia alguna ni comprobársete pues la participación en este caso del cual se te acusa al menos desde 2007. Es decir, ¿cómo es posible que hayan pasado tantos años y que el sistema judicial no haya revisado aún tu caso y no le den solución? Como ya lo decías, Brenda, también estos compromisos que menciona el día de hoy la presidenta en la conferencia mañanera son una luz a que por fin pueda haber justicia para ti. En este caso que ya recordábamos está lleno de muchas inconsistencias, el caso Wallace. Pero para ti también preguntarte, Brenda, ¿cómo ha sido este proceso, sobre todo porque en todas las instancias hemos visto que hay pues omisiones en el proceso como tal?
Sí, pues ha sido eso, literalmente eterno este proceso que no termina por darse un desenlace. No creo que sea justo para nadie pasar 20 años, fue desde el 2006, a principios del 2006 cuando se abrió la carpeta de investigación, y que en 20 años no nos hayan podido dar esta sentencia en primera instancia, ni siquiera. Otros coacusados ya están hasta en el amparo, una de ellas ya salió porque en su amparo lo atrajo la Suprema Corte, pero Jacobo Tagle y yo, que estamos todavía en proceso, seguimos esperando y esperando y esperando. Y es triste, es frustrante, como sea te hacen pagar una pena anticipada. O sea, yo lo veo así, pierdes y pierdes de todos los lados donde lo veas, donde te revuelquen en un proceso legal de esta magnitud, porque tú no tienes los medios, porque no conoces a gente, hasta que ahora la sociedad misma, abogados de derechos humanos, defensores, periodistas, empiezan a ya hacer presión, a alzar la voz, pero pues muchos años nos tocó andar esto solos en contra de esto, ¿no? De este sistema que es un gigante cuando tú eres una persona de pie que no tienes los contactos, no tienes el dinero, no tienes nada, pues te toca la de perder. Y yo en mi caso ya pagué una pena hasta anticipada y todavía sigo en mi casa, en esta prisión domiciliar, en un departamento pequeño en el que vivo, sin poder salir a nada, no trabajo, no puedo estudiar, o sea, no puedo hacer mis actividades y sigo esperando. No me cierran, no me han dado el cierre el juez. Es un juez desde hace un año y cachito nuevo de los de elección. Entonces, pues no sé qué decir, no sé qué esperar. Pensamos que a veces que era antiguos gobiernos los que lo hacían, pero a veces también los nuevos siguen perpetrando este tipo de atrocidades. Para mí esa es la palabra, una atrocidad, que alguien pierda su vida de esta forma. Yo pues mi juventud la dejé en la cárcel, sigo sin hacer proyectos y bueno, es terrorífico esto.
Ya lo decías, Brenda, una sentencia que no ha sido dictada y que sin embargo pues ha sido obligada ya prácticamente a estar recluida 20 años de tu vida en un proceso muy injusto, porque lo que falta aquí es, efectivamente, es que se revise el caso y que haya justicia. Preguntarte también, Brenda, ¿qué otras estrategias e instancias han recurrido ya a tu defensa legal a lo largo de todos estos años? ¿Por qué seguimos en este punto todavía?
Pues yo creo que es esto, ¿no? Lo que refleja un mal sistema que tiene todos los huecos del mundo, tiene toda la lentitud del mundo. Desgraciadamente aquí en México la justicia es todo menos pronta y expedita. También que con esta herramienta de la prisión preventiva, te justifiquen estar en prisión ya como tratándote como un sentenciado. Yo creo que estas partes yo creo que son las más alarmantes porque te puedes quedar así, como en mi caso es el vivo ejemplo de que puedes pasarte tantos años así. Siempre son recursos que mete la contraparte, la fiscalía, y lo hacen largo. Me trasladaron a como a cuatro centros diferentes. Eso evidentemente nunca pude tener todos estos años una defensa privada hasta ahora que me acaban de ayudar con esta red varios abogados, pero antes pues era la Defensoría Pública, entonces no iban los abogados hasta donde yo estuve, Islas Marías, Tepic, Morelos, era lejos, entonces te dejan un estado total en defensión este asunto si no tienes, te digo, los medios. Ahorita pues lo que viene como estrategia, pues es incidir, por ejemplo, en lo inmediato, que es el cambio de la medida cautelar. O sea, yo ya estuve en 2 años en medida cautelar en mi casa, que se supone que son 2 años lo que debería de durar un proceso legal, así como máximo, y en México, pues no, ¿no? Entonces, ahorita sería intentar el cambio de las medidas cautelares, fundamentando por qué es necesario, o sea, de qué sirve que el Estado me deje aquí si no me da para comer, no me da para mis gastos, pero tampoco me permite salir a trabajar. Tengo 5 medidas cautelares, el dispositivo, arraigo domiciliario, gente de la Guardia Nacional afuera cuidándome, no acercarme a la prohibición de acercarme a las víctimas. Y bueno, entonces es como excesivo, pero tampoco me apoyan en nada. Y no puedes mantener este tipo de medida cautelar, sería contra el mismo derecho, ¿no? Que lo hable en la Constitución, en los reglamentos, en todo lo donde hablan de esto. De estas medidas cautelares, que son, pues se supone que son menos lesivas, menos dañinas que una prisión, y al parecer a veces parece igual o peor, ¿no? Entonces, pues esa es la primera estrategia, a tratar de abrir una audiencia, porque el juez lo intentamos y no nos quiso abrir la audiencia para revisar las medidas cautelar como está en la ley. Y pues esto lleva amparos, a meter quejas, y todo se nos ha negado también por otros magistrados, que es lo sorprendente, preocupante, porque pues si un juez a lo mejor está tomando malas decisiones, pues los repercuten otros magistrados, otros jueces. Entonces, bueno, esto sería a lo inmediato, buscar esto, y pues en el fondo ya, que es que cierren la instrucción, que tampoco nos han querido cerrar la instrucción, esto significa ya pedir la sentencia.
Sobre todo, como ya lo señalabas, Brenda, ha sido un proceso muy largo con todas estas condiciones en las cuales todavía, aunque ya estás en prisión domiciliaria, en arresto domiciliario, pues tu vida no te la han regresado. De hecho, no has podido hacer pues tu vida cotidiana como cualquier persona y tampoco has recibido una sentencia. Ya lo decíamos, este caso, al igual que muchos lamentablemente en México, o invitan también y nos obligan o nos deberían de obligar a reflexionar acerca de la figura de la prisión preventiva oficiosa, sobre todo porque en qué casos sí se aplica y en cuáles no, y también que tu caso está mediado, obviamente, por la relación que tenía muy cercana Isabel Miranda de Wallace con el poder en ese momento y que a casi 20 años hemos dicho no se ha podido esclarecer qué ha pasado. Ahora preguntarte también, Brenda, que tu caso se ha revisado directamente por Consejería Jurídica de Presidencia, por la Secretaría de Gobernación, por la Fiscalía General de la República e incluso por el Tribunal de Disciplina del Poder Judicial, ¿abre, insistimos, una esperanza?
Claro, no, definitivamente abre una esperanza, tristemente hay que llegar a todo esto y que me pueden escuchar, que hubo un periodista valiente y que pudo hacer la pregunta y que la presidenta al parecer ya tiene pues esta voluntad también política, porque también a veces es desgraciadamente casos políticos como el mío y hay muchos, pues que también haya una voluntad política para que avancen, si no pues esto estaría estancado años y años y años y aquí nos vivimos ahí la vida en estos procesos. Y bueno, sí, claro, es esperanzador, pero bien dices, yo sigo privada de una vida normal, desgraciadamente pasan cosas. Ayer, tristemente, mi papá tuvo un accidente cerebrovascular, no puedo ir a verlo, me muero de tristeza, de no poder salir a ir con mi familia, a estar ahí con él, y a ver cómo está, y esto es un ejemplo que te quiero dar de lo que te arrancan, ¿no? De estar como en este castigo perpetuo.
Un castigo perpetuo, ya lo señalabas, Brenda, y esperamos que estos compromisos que hoy anunció la presidenta en la conferencia mañanera puedan dar justicia a tu caso y avanzar de forma contundente, porque decimos, son prácticamente 20 años los que te han arrebatado, sobre todo con esta sombra del poder de lo que fue el sexenio de Felipe Calderón, pero que como ya lo decías, pues han pasado los años y sigue sin resolverse tu caso, al igual que otros, como también señalabas, de tinte político, el caso de Israel Vallarta, por ejemplo, que el año pasado por fin pudo salir también de la cárcel. Esperemos que haya pronta respuesta, de verdad, Brenda, y te mandamos un muy fuerte abrazo y nos solidarizamos con tu causa. Muchísimas gracias por esta conversación con la audiencia de Imer Noticias.
Muchísimas gracias, como siempre, porque han estado ya muy atentos y prestándonos voz, y eso es también, yo creo que marca una diferencia en este tipo de sistema, ¿no? Te lo agradezco y esperemos la próxima sean buenas noticias.
Claro que sí, Brenda, seguimos en comunicación. Muchas gracias y buenas tardes.
Gracias, Vanessa.